Bueno, pues vamos a entrar en algunas de las cuestiones del día y hoy como invitada está con nosotros Loli García, ella es secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi. ¿Qué tal, Loli?
Egunon.
¿Las vacaciones?
Bien, bien, tranquilas, pero con cierto nivel de desconexión que es muy importante.
Bueno, eso es importante. Esperaba ya la respuesta típica que todo el mundo hace, de decir cortas.
Y
bueno,
pues, también, también, ¿para qué vamos a negarlo?
Bueno, de todas formas, sí, habría que cargar las pilas porque lo que se avecina tiene... Tiene ahora su aquel, ¿no?
Pues sí, como decía el otro día, ¿y cuándo no es fiesta, no? Sí, es verdad que tenemos un otoño, venimos de un año complicado, venimos de varios años complicados y es verdad que vamos a un otoño, bueno, pues con una incertidumbre muy importante. Pero bueno, creemos que hay márgenes de mejora y de intervención. Solo falta que se hagan las políticas correctas y que éstas incidan en el conjunto de la ciudadanía.
¿Esas políticas pasan, por ejemplo, por la intervención de precios de alimentos básicos o pasan por impuestos a los beneficios extraordinarios, etcétera?
Obviamente, tiene que haber. Hemos venido exigiendo al gobierno que tiene que haber una contención de los precios. No puede ser que estemos a los niveles que, primero, en el ámbito de la energía y las materias primas, pero luego el resto de precios al consumo, que son los que están elevando de manera importante la inflación. Por lo tanto, tiene que haber medidas muy claras de intervención y de control y contención de los precios.
Eso para la COE es casi casi la sovietización de la sociedad.
Bueno, pero ¿cuándo no se quejan estos? Llevan quejándose toda la vida, incluso en periodos como el actual, en el que yo no niego que hay incertidumbres, pero los empresarios están haciendo caja, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, porque una parte importante del incremento de los precios de energía y de materia prima, ellos los están repercutiendo en los precios del producto final, y la prueba más evidente es la inflación subyacente, que está en un 6,4, la más elevada que hemos conocido en muchos años. Por lo tanto, están haciendo caja, y con los salarios congelados de muchos y muchas trabajadoras en este país, pues se están llenando los bolsillos a costa de nuestras espaldas.
El otro día era muy crítica también en otra entrevista con Yoshiyori Maz, precisamente, ¿no? Cuando decía que es que estos impuestos extraordinarios lo que arrastran es la actividad empresarial.
Bueno, es que aquí creo que hay que dejarse, me parece que es un discurso como mínimo, preocupante, el que hizo Yoshiyori Maz. Y además me parece que es poco justo en los momentos en los que estamos viviendo, donde hay gente que lo está pasando realmente mal y que hay gente que le está costando llegar a fin de mes. Y que una empresa como Repsol, Cansa Repsol, que está teniendo beneficios tan tremendos en estos momentos, bueno, pues que su máximo responsable, su CEO, salga diciendo que esto no es justo, hombre, a mí me parece un poco vergonzante que hagan este tipo de declaraciones.
¿Está la solución en subir el IRPF, etcétera, y estas cosas, en lugar de hacer otras alternativas?
Bueno, hay que hacer una reforma fiscal, pero no es algo que vengamos diciendo ahora. Ahora quizás es más urgente que en épocas anteriores, pero lo venimos diciendo desde hace muchos años. Hay que hacer una reforma fiscal. Yo voy a romper un poco ese mito. Es necesario pagar impuestos y es necesario regular unos impuestos que permitan tener los suficientes ingresos públicos para hacer afrontar las necesidades que tiene el conjunto de la ciudadanía. Y para ello hay que hacer una reforma fiscal en profundidad. Todos debemos pagar impuestos, pero quien más tiene debe pagar más. Hay que hacer reforma del impuesto de sociedades, hay que hacer reforma del impuesto de patrimonio y hay que hacer reforma del impuesto de sucesiones. Los impuestos de la riqueza, no puede ser que estén cotizando, contribuyendo tampoco. No puede ser que el impuesto de sociedades, las empresas con beneficios, que es un impuesto al beneficio, no olvidemos, en muchos casos estén cotizando por las deducciones fiscales muy, muy, muy por debajo del tipo nominal. Y estamos hablando de grandes corporaciones y de grandes empresas con muchos beneficios. Esto hay que ponerle freno y hay que hacer un cambio radical.
Ha mencionado precisamente la inflación subyacente, que es muy alta. Eso significa que el poder adquisitivo de prácticamente todos los trabajadores se ha tocado y de lo lindo, ¿no? Y no se va a recuperar. ¿Esto se soluciona simplemente con una subida salarial? Porque fácil
bueno,
no es, ¿no?
Se soluciona con varias cosas, pero con una subida salarial de manera clara. Yo lo decía antes en mi intervención. Las empresas están haciendo caja porque se está repercutiendo el coste de los precios a los precios que se fabrican. Y si, si tú estás generando más recursos y a su vez tienes los salarios congelados, obviamente estás haciendo cajón. Por lo tanto, hay margen, un margen muy importante para garantizar el IPC de los salarios. Y creemos que esto es de justicia social. Los trabajadores y las trabajadoras se han dejado la piel durante los 2 años de pandemia, que son los que han estado sosteniendo a la ciudadanía. Y no puede ser que ahora, cuando viene una crisis sobrevenida por los precios de la energía y agravada con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, no puede ser que los trabajadores y las trabajadoras vuelvan a ser los paganos. Esta es una medida que para nosotros es incuestionable. Y luego es necesario, lo que decíamos antes, aplicar políticas que vayan en la contención. Algunas ya se han puesto en marcha. Creemos que hay que seguir insistiendo. Europa también está yendo en esta línea y hay que aplicar medidas que incidan en la contención de los precios y en la reducción de los precios. Y luego, además, hay que añadir políticas públicas que garanticen las ayudas necesarias para aquellas personas que están en peor situación y que no pueden llegar, lo que se llama los colectivos vulnerables, aquellas personas que no pueden llegar a fin de mes y que, debido a la inflación y otras cuestiones, están pasando por situaciones muy complicadas. Estas tres medidas, junto con esa reforma fiscal, porque esto va a requerir de ingresos públicos, bueno, nosotros creemos que hay margen suficiente para actuar en la situación actual.
Eso significa, porque cuando hablamos de vulnerabilidad y pues sobre todo personas que pues tienen bajos ingresos en el trabajo, por ejemplo, ¿eso significa que hay que acelerar el proceso de elevación del salario mínimo interprofesional?
Obviamente. Nosotros estábamos marcando un escenario de salario mínimo interprofesional con una inflación diferente a la que estamos en el escenario en el que estamos o a día de hoy. Creemos que el salario mínimo interprofesional tiene que revalorizar también en función al IPC, por lo tanto el incremento tiene que ser mayor y estamos hablando de los salarios más bajos de este país, como vuelvo a decir, creo que es de justicia social, pero además las ayudas que se están trasladando vía renta de garantía de ingresos y de ingreso mínimo vital, creemos que es necesario también reactualizarlas para que aquellos colectivos, como decíamos, que están en peor situación puedan tener una vida digna y puedan llegar a fin de mes sin mayor problema.
Lo que nos están indicando es que hay que hacer un pacto, hay que llegar a un pacto de rentas. ¿Alguien sabe exactamente qué es lo que pretenden con eso?
Pues no lo sé, porque yo creo que ni el gobierno, ni los empresarios, ni nadie sabe lo que hemos venido planteando con un pacto de rentas.
¿Un pacto de rentas qué significa? ¿Que vamos a negociar hasta qué punto te subo?
No, pacto de rentas significa lo que nosotros le hemos planteado. Por un lado está la materia salarial, que es lo que le hemos planteado a COE, que se ha negado en todo momento a ni siquiera abordarlo, es que los salarios tienen que actualizarse, tienen que revalorizarse en función al IPC. Y lo que hemos marcado ahí son fórmulas flexibles para poder llegar a ese escenario de garantizar el IPC de los salarios. Eso es por un lado, y para nosotros esto es una cuestión que no vamos a dejar, es una línea roja. Es decir, los salarios se tienen que revalorizar, pero a la vez le hemos exigido al gobierno medidas. Esto no va solo un pacto de rentas de una política salarial. Le hemos exigido medidas que vayan en la línea de la contención de los precios, que vayan en medidas que afecten directamente a la ciudadanía y que se planteen políticas públicas que vayan en la línea de mejorar la situación. Y para esto es necesario hacer una reforma fiscal en profundidad para que mejoren los ingresos de las administraciones públicas para poder atender a todo esto.
Lo que pasa es que los únicos que han conseguido, digamos que, solventar esa papeleta han sido aquellas empresas, grandes empresas fundamentalmente, que ya tenían firmados convenios de esas características, ¿no? Porque el común de los mortales, la empresa pequeña,
bueno,
está todavía a verlas venir, quiero decir.
Hemos ido avanzando en algunos sectores, hemos conseguido acuerdos y hemos conseguido acuerdos que garantizan el IPC. Que algunas empresas están alcanzando también acuerdos en negociación colectiva es la muestra de que esto es posible, del planteamiento que hacemos es posible. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo que el convenio sectorial es el que da cobertura a todos los trabajadores y trabajadoras y es lo que tenemos ahora mismo bloqueado en buena medida. Por lo tanto, si las empresas están llegando a acuerdos puntuales, vayamos a lanzar el mismo mensaje y los mismos acuerdos para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de un sector. Es necesario revalorizar esos salarios, pero ya no solo por una medida de justicia social, que obviamente lo es, sino también porque nuestra economía se sostiene fundamentalmente por la demanda interna. Si los salarios no se revalorizan, la demanda interna va a bajar muchísimo en nuestro país, se va a resentir la economía. Por lo tanto, creemos que es necesario avanzar en esto. Y si no lo conseguimos, habrá conflicto.
Eso significa que habrá entonces movilizaciones, ¿no?
Habrá movilizaciones, no hemos dejado de hacer movilizaciones, ¿eh? No es que sea un escenario nuevo. Llevamos con convocatorias de huelgas en varios sectores ya antes del verano, que se van a retomar. El metal de Álava empezamos ahora este mes, tenemos el metal de Vizcaya, tenemos la ayuda a domicilio de Vizcaya, tenemos un montón de sectores que ahora mismo están en conflicto, y si no conseguimos llegar a un acuerdo en la línea de revalorizar los salarios, pues vamos a seguir en conflicto.
Da la sensación de que nunca es buen momento, ¿no?, para hacer mejoras.
Sí, pues porque yo el otro día decía en no sé dónde, me comentaba, digo, claro, es que los empresarios están todo el día llorando. Y el incremento, y son datos que nosotros no hemos, son datos públicos y oficiales, el incremento del beneficio de las empresas está de manera muy elevada. Por lo tanto, bueno, no dejemos de llorar. Planteemos negociaciones serias y busquemos salida, y que todo el mundo, el beneficio se repercuta en todo el mundo. Los trabajadores y las trabajadoras son parte de la empresa y tiene que repercutirse.
Bueno, ustedes se sientan en una mesa de diálogo también aquí en Euskadi, ¿no? Y en este caso, bueno, tienen el contacto directo. ¿No hay aproximación?
Bueno, la negociación colectiva tiene un ámbito bipartito.
Es distinto, sí.
Tiene un ámbito bipartito y bueno, nosotros hemos planteado y les hemos planteado a los empresarios cuáles son nuestras posiciones. De momento no hay acercamiento. Sí que le pedimos al gobierno que tiene que empujar en esa línea. Y esto se lo hemos trasladado al gobierno vasco y se lo vamos a seguir trasladando. Y al gobierno lo que le pedimos es medidas, por un lado, al gobierno vasco, que complementen las medidas de contención de precios que se están haciendo en el ámbito del gobierno estatal, y por otro lado, que se regulen las ayudas de manera más clara y directa para que lleguen a la ciudadanía ahora, no mañana, ahora, que es cuando se necesitan. Creemos que hay que combinar todas estas políticas para poder solventar esta situación de la mejor manera posible.
También se suele acusar a los sindicatos muchas veces de que son muchas veces los que bloquean el desarrollo. Voy a explicarme en el concepto que se ha utilizado y que se ha manejado, ¿no? Grandes empresas que en esta coyuntura pues ahora mismo están o cerradas o a punto de cerrar, o que les está ahora mismo, porque empresas industriales se ven afectadas por los precios también, y que dicen, hombre, es que los sindicatos están empujando para subidas salariales cuando ahora estamos en una situación de incertidumbre. Me va a poner el caso de Mercedes, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no?
Bueno, en Mercedes se ha llegado a un buen acuerdo. Se ha llegado a un buen acuerdo en materia salarial y en otras mejoras. Y hay un acuerdo también de inversión en Mercedes. Por lo tanto, creo que el caso de Mercedes es un buen ejemplo de cómo solventar una situación de conflicto. Yo no lo pondría en ese escenario. El acuerdo de Mercedes en revalorización de salarios es importante. La garantía del empleo y de mejora y de aumento del empleo en Mercedes también está recogido en el acuerdo. Y luego garantizamos una inversión que garantiza un futuro a muy largo plazo a una planta que en Euskadi es vital. Por lo tanto, creo que el acuerdo de Mercedes es importante. Nosotros no vemos situaciones de crisis serias en las grandes empresas. Las grandes empresas están obteniendo muchos beneficios. Es verdad que tenemos algunas empresas en ERTES y con paradas, pero tiene que ver más con problemas de materiales, de materias primas y de suministros, ¿no?, que con otro tipo de cuestiones. Es decir, no hay un problema de caída de pedidos, no hay un problema de crisis en ese sentido. Y por lo tanto, hay medidas para solventar esa situación, están los ERTES, los ERES que se están aplicando, y por lo tanto, en la medida que con dinero público se está haciendo esto, también pedimos responsabilidad a los empresarios como decía, lo de justicia social. Sí. Es el momento de los salarios, ¿eh? Y creo que esto no se puede dilatar mucho más en el tiempo. La anterior crisis financiera la soportaron fundamentalmente las clases trabajadoras de este país. Hemos sostenido a la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía, las clases trabajadoras de este país. No ha sido ni la banca ni las grandes empresas, ha sido la clase trabajadora. Y ahora es el momento de revertir esos beneficios también en la clase trabajadora.
Bueno, y los que piden también soluciones son los pensionistas, con cierta preocupación, ¿no?
Bueno, a mí me preocupa menos el tema porque de las pensiones porque está garantizado. Hay un acuerdo de pensiones. Quedan cosas por hacer en pensiones, ¿eh? Con esto no quiere decir que esté todo hecho. Pero es verdad que teníamos dos cuestiones muy importantes en materia, que esto está garantizado. Por un lado, la revalorización de las pensiones del IPC, y esto no es cuestionable, no está siendo cuestionado, más allá de algunos poderes económicos. Y luego, la eliminación del factor de sostenibilidad, que lo que hacía era iba a reducir las pensiones futuras, no las de ahora, las futuras en torno a un 30 o 35%. Y eso está eliminado. Por lo tanto, hay una garantía de viabilidad del sistema público de pensiones. Quedan cosas por hacer. Quedan subir las pensiones mínimas de manera importante y en la actual situación de IPC de manera mucho más clara. Queda volver a recuperar figuras en las mismas condiciones que la teníamos antes, como la del contrato de relevo. Y queda por seguir insistiendo en la mejora de los ingresos de la seguridad social, que algunas cosas se han avanzado. Creemos que la cotización por ingresos reales de las personas autónomas, bueno, quiere va en esa línea, pero quedan cosas por hacer. Pero a mí el sistema público de pensiones creo que está en un momento de tranquilidad. Yo aquí quiero dar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas y al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, porque creo que hay una garantía de viabilidad del sistema público de pensiones.
Bueno, y ahora una buena noticia surgió con las empleadas de hogar, ¿no?
Es una reclamación que Comisiones Obreras veníamos haciendo desde hace muchísimo tiempo, y esto sí que es de justicia social. Pero quedan muchas cosas por hacer en el régimen de empleadas de hogar, muchísimas cosas. Derecho a la negociación colectiva, queda poder mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras, que son trabajadoras todas y que están encargándose de esto que tanto hemos reivindicado, que es el mundo de los cuidados. Pero bueno, creemos que es una buena noticia mejorar las cotizaciones, que también no solo es el derecho a la prestación por desempleo, la mejora de las cotizaciones en el régimen general y garantías de la prestación por desempleo. Esto creemos que es una buena noticia que, como digo, Comisiones Obreras veníamos reclamando hace mucho tiempo.
Y supongo que inspeccionar también la ausencia de contratos.
Hombre, obviamente.
Estamos hablando de que los empleadores son gente corriente.
Estamos hablando de que los empleadores son gente corriente, pero lo que no podemos hacer es externalizar los cuidados y la atención a costo mísero. Es decir, cuando nosotros queremos que otras personas, claro, el problema de los cuidados tiene que tener una resolución pública. Pero las trabajadoras que están cuidando a ancianos, a niños y atendiendo a gente que tiene dependencia, tiene que tener unas condiciones laborales dignas.
No, lo digo porque esto es tradicional en el sector, ¿eh? En ese sector de las empresas.
Y tenemos...
Eso es decir, en negro, o sea...
Reclamamos una actuación de la inspección y reclamamos que se haga cumplimiento de las leyes y animamos a todas las trabajadoras de hogar que se acerquen a las organizaciones sindicales. Nosotros estamos en disposición de atenderlas para reclamar sus condiciones de trabajo.
Bueno, pues vamos a quedarnos con la buena noticia y vamos a ver si realmente se puede despejar el panorama para colectivos, para este colectivo que tradicionalmente pues estaba pidiendo también unas garantías, ¿no? Y que era además injusto que es que no tuvieran ninguna retribución cuando se retiraran, claro.
Es una garantía que todos los trabajadores tienen y creemos que esto era, como decía, de justicia social, pero que era una cuestión que veníamos reclamando hace mucho tiempo y que por fin hemos conseguido materializarlo. No olvidemos también que gracias a una sentencia europea que reconoció que era discriminatoria, que estas trabajadoras no tuvieran derecho a la prestación.
Sí, porque ha habido reticencias hasta última hora, ¿eh?
Hasta última hora. Y queda todavía una serie de cuestiones del convenio que la OIT, que España la ha firmado, sobre trabajo doméstico, quedan una serie de cuestiones de poner en marcha, y uno de ellos es el derecho a la negociación colectiva.
Ya para ir cerrando, ¿qué ha pasado con el Consejo de la Mide?
No ha pasado nada que no sea lo normal. Bueno, esto es como es que la EILAB aquí hacen como el perro del hortelano. Ni como ni dejo comer. El Consejo de la Mide es un organismo de participación institucional. Comisiones Obreras va a estar siempre en todos aquellos ámbitos donde se puedan conseguir mejoras para la gente que representamos, que son los trabajadores y las trabajadoras. Y con ese afán participamos y hacemos propuestas. Ellos han decidido no participar, legítimamente, es su decisión, yo eso no me lo voy a cuestionar. Pero lo que no pueden permitir, o lo que no podemos permitir, es que con su decisión de no participar intenten bloquear un organismo de participación institucional, que no hay alternativa, ni hemos escuchado alternativa por su parte. Por lo tanto, lo que hemos hecho es que la parte sindical que estaba coja en el Consejo de Administración de Lanbide, porque ellos han decidido no participar, bueno, pues se complete para estar en igualdad de condiciones frente a empresarios y gobierno vasco. Por lo tanto, no hay ninguna ocupación antidemocrática. Ellos han decidido no estar. El día que decidan volver a participar en los organismos tienen las puertas abiertas y ojalá fuera esa decisión. A mí me parecería que sería una decisión acertada por la propia responsabilidad que tienen con los trabajadores y las trabajadoras, pero lo que no vamos a permitir es, como lo decía antes, el perro del hortelano. Ni como ni dejo de comer. Y con mi negativa a participar, lo que hago es intentar bloquear un organismo que, bueno, que desarrolla muchas políticas públicas que afectan a los trabajadores y las trabajadoras.
Bueno, y que está inmerso ahora en un proceso de transformación.
Y que está inmerso en un proceso de transformación porque creemos y entendemos que el Servicio Público de Empleo tiene que ser un agente activo en ofrecer una serie de recursos a las personas que están desempleadas, en primer lugar, pero también aquellos trabajadores y trabajadoras que quieren mejorar su empleo porque en el empleo en el que están no es suficiente. Por lo tanto, el servicio público tiene que ser un servicio cercano a los trabajadores y a las trabajadoras que pueda ofrecerles recursos para poder salir de la situación de desempleo y que para que puedan mejorar su empleo.
Hay que darle una vuelta, bastante grande además.
Sí, sí, hay que darle una vuelta porque es una mole importante y moverla cuesta mucho, pero creo que los servicios de orientación y los servicios de formación encaminada a nuevos sectores y a nuevos nichos de empleo tiene un margen de trabajo muy importante y eso son políticas públicas y eso se desarrolla en Lanbide.
Pues Loli García, Secretaria General de Comisiones Obreras Euskadi. Gracias por estar este rato con nosotros.
Es que ricasco, Sui.
Es que ricasco, Loli.